Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Tenemos por delante una hora de radio que no sería posible sin Mario Llorente, que está a los mandos técnicos. Saludos también desde este micrófono de Isabel García, regadera. Hoy nos acompaña en la regadera Pilar Boyero, una gran voz, una gran artista que a su vez ha rendido homenaje a los más grandes, por ejemplo, pues a Carlos Cano, también a Rocío Jurado. Ella es divulgadora de la música en general y de la copla en particular, aunque también sabe mucho de bolero, bueno, de todo. Precursora de la igualdad, puedo decir muchas cosas de ella, pero mejor que se presente ella sola, Pilar Boyeros. Son muchos los temas sobre los que seguro vamos a poder charlar, además de repasar tu trayectoria. ¿Cómo estás, Pilar?
Pues encantada de estar aquí contigo, muy feliz, y me ha encantado todo lo que has dicho. Eso de precursora de la igualdad me gusta.
Pero todos son verdades. Claro, lo dices como si yo te hubiera hecho cumplidos y no, he dicho verdades.
Se intenta, ¿no? Yo creo que es tan necesario en estos tiempos que corren y en todos. Y lo intentamos desde cada uno, desde la posición que tiene.
Pero has dado con la clave. Lo importante es, pues sí, aportar cada uno nuestro granito de arena desde la posición en la que nos encontremos. No sirve decir que lo tienen que hacer otros o que no está en nuestra mano, ¿no? Todos tenemos algo que hacer en favor de la igualdad.
Evidentemente. Ocurre que las personas que tenemos un poquito más de visibilidad o que nos ponemos delante de un micrófono, podemos hacerlo de una manera quizá más fácil o llegar a más gente. Y yo siempre he sentido que era mi obligación, no algo que me caía del cielo, sino que tenía que hacerlo por derecho y estaba además obligada a ello. Con lo cual es para mí un honor porque creo plenamente en esa necesidad de igualdad.
Y dices, para quienes nos ponemos delante de un micrófono, eso es algo que tú haces con habitualidad desde muchos frentes, como cantante. También yo decía como divulgadora, porque también nos haces competencia.
Bueno, una competencia. Lo mío, ya sabes, yo no me considero periodista, ni muchísimo menos. Hace 16 años que presento y dirijo un programa en Canal Extremadura Radio dedicado a lo que a mí me fascina, que es la copla. Se llama Soy lo prohibido, dedicado a la copla y al bolero. Y cuando me llegó, que me cayó un poco del cielo, no me lo esperaba, fue como un regalo. Yo decía, este es como mi niño pequeño que ya va cumpliendo años y ya tiene 16. Y
ya tienes más que convalidada la carrera de periodismo.
Y bueno, y es algo que tú que trabajas en los medios sabes lo que engancha a la radio. Yo creo que yo he hecho mucha tele, gracias a Dios, por mi trabajo, pero lo de la radio es algo muy especial, que no se puede comparar con nada.
Yo estoy totalmente de acuerdo y te puedo asegurar que todo el que viene y se sienta ahí en el micrófono y ha tenido la oportunidad, como tú, de hacer algo en radio, todo el mundo dice lo mismo, algo hay.
Sí, además, fíjate, con los años me di cuenta que incluso el público de la radio es un público mucho más fiel.
Pero porque también es un medio más caliente, más directo,
sí,
tienes
sí.
Un contacto más directo con tu oyente, puedes hablar, interactuar, que en televisión.
Sí, es algo, es un público que al final vas fidelizando de alguna manera, ¿no? Y te siguen y te escuchan y te lo cuentan en la calle. Es un contacto muy, muy, muy hermoso.
Bueno, Pilar, además vienes con Notas de Viajes, que ese es el título del disco del que vamos a ir escuchando también algunas canciones a lo largo de este ratito de radio. Un disco que es un homenaje a Carlos Cano, pero es el segundo.
Sí.
Porque ya habías grabado, no sé si emplear el término primera parte, no sé cómo lo defines
sí, sí.
Tú, pero tú ya habías grabado aquel Por Siempre Carlos Cano.
Yo soy una enamorada de la figura de Carlos Cano. Primero como cantante, como compositor, creo que aún no se le ha hecho justicia. Escribió y musicó canciones bárbaras, como nos quedamos siempre con María la Portuguesa, Habaneras de Cádiz, pero en ese disco hay 10 canciones que muchas de ellas no son de las más conocidas y te das cuenta de la valía, del lirismo, del compromiso, de la honestidad. Carlos tenía todo eso y mucho más. Yo creo que la copla está en deuda con Carlos porque él fue quien realmente la sentó otra vez en el pollete de los gustos y le dijo, ¿qué estamos haciendo con esto si es la banda sonora de nuestro, la memoria sentimental de nuestro país y la estamos despreciando por desconocimiento y por tópicos absurdos, ¿no? Y siempre he sido muy entusiasta de él. Digo que de tanto soñar con Carlos Cano, La vida me regaló a Benjamín Torrijo, que es el director musical de Carlos, el pianista de Carlos y un gran amigo mío y el director de musical de ese disco y también del anterior.
Pues un disco además lleno de emociones y si te parece vamos a escuchar ya Abre tu balcón.
Perfecto.
La gente está triste y anda sola por las calles, con la mirada sin vida como perdida en el aire. ¿Qué pasa en el corazón? ¿Por qué no se quiere nadie? ¿Qué planeta o qué destino nos lleva a ninguna parte? Con la esperanza perdida sin una razón. Que dé sentido a la vida igual que al amor. Oye mi canción, abre tu balcón, que la luna está sola en el mar. Y mi corazón no sabe esperar y se va y se va y se va. Que no volverá. Oye mi canción, abre tu balcón, que la luna está sola en el mar. Aunque tenga que pagar cada uno de los días que forman la vida mía y otras vidas que viviera, por toda la eternidad ni un instante cambiaría de aquel tiempo en que tu boca era un clavel en la mía. Entre las ramas doradas del atardecer aparecieron...
Pilar Boyero hoy con nosotros en La Regadera. Sin duda admiras a Carlos Cano, no hace falta decirlo así tal cual porque es una evidencia, pero no solamente le admiras a él o no solamente le has rendido homenaje a él, por ejemplo, también Rocío Jurado.
Sí, bueno, yo soy juradista desde muy pequeña. Ha sido para mí una mujer en la que un espejo en el que me he mirado siempre, y desde que ella desgraciadamente nos dijo adiós, yo tenía mucha necesidad de hacer un homenaje, pero lo quería hacer de una manera muy especial. Yo he ido a muchos conciertos de Rocío y los conciertos de Rocío eran siempre muy especiales. Tenía una gran banda de músicos, tenía un cuadro flamenco porque ella nunca dejó de hacer copla ni flamenco, y yo quería que ese espectáculo fuera un poco lo más parecido posible a aquel sonido jurado, aquel sonido de aquellos arreglos con Manolo Gas, con Enrique de Melchor, y lo hacemos con 14 músicos en directo, con un cuadro flamenco maravilloso, con un bailador de zafra, Andrés Malpica, que quita el sentido del público, y con una apuesta muy de verdad. Yo creo que a Rocío se le está empezando a hacer justicia ahora, a pesar de que ha tenido un éxito formidable, no solamente en España, sino fuera de aquí, pero estamos descubriendo algo más, no solamente la voz era increíble, irrepetible, la calidad musical, su calidad humana, pero de repente ahora nos encontramos con que Rocío, de la mano de ese gran poeta, de ese gran compositor, que es Manuel Alejandro, puso en la boca de mujeres que todavía estaban muy sometidas en una época determinada, tanto en España como en Hispanoamérica, letras como Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir, no siento nada al hacerlo contigo. Ha sido una precursora del feminismo sin pretenderlo.
Una adelantada a su tiempo.
Totalmente. O sea, Rocío es... a través de Rocío se puede hacer un estudio social de cómo ha ido evolucionando la mujer en nuestro país desde pues casi desde la posguerra hasta nuestros días, ¿no? Y es, yo creo que este homenaje se hace con mucha verdad, con mucho respeto, con mucha admiración y a sabiendas, lo digo siempre, de que jamás nadie en el mundo va a cantar como ella.
Bueno, ese homenaje que tú lo haces en forma de ese espectáculo que se titulaba, si no me equivoco, se titula Algo se nos fue contigo.
Sí, tomé la canción que Manuel Alejandro escribió para ella cuando falleció su madre, doña Rosario, que fue su compañera fiel, y que ella cantó una vez y luego no podía seguir interpretando. No me extraña porque la letra es dolorosa, se te clava en lo más hondo. Y ha sido la canción que yo he querido tomar como, bueno, como título, cambiando el Algo se me fue contigo por el Algo se nos fue, porque yo creo que se nos fue a todo con Rocío, algo muy especial.
Muchos proyectos, los de Pilar Boyero. Y bueno, otra cosa que haces, aparte de esa labor divulgativa en medios de comunicación, es acercar tu música, acercar tu voz y llevar la música y la copla a lugares donde nuestros mayores muchas veces pues se sienten solos, olvidados, e incluso ellos, muchos, tienen problemas de olvido.
Pues sí, lo descubrí, siempre lo cuento, de una manera casual. Yo no había tenido afortunadamente ningún contacto con enfermos de Alzheimer hasta que empecé a... Hice un curso con la Junta de Extremadura, yo soy cacereña de Salorino, y me mandaron a un centro de enfermos de Alzheimer. Y yo me di cuenta que leer allí cada semana era un despropósito. Evidentemente nos recordaban lo que habíamos leído la semana anterior. Pero entonces empecé a tirar de memoria sentimental, como dice Carlos Cano. Empecé a tirar de La Bien Pagada, de La Campanera, de Francisco Alegre. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me di cuenta de que yo empiezo a cantar y ellos, que no recuerdan el nombre de sus hijos o lo que han comido ese día, se saben la canción entera. Y a partir de ahí empieza un experimento maravilloso que a través de la copla me ha hecho sentir las emociones más bonitas de mi vida. Yo he visto cómo mujeres se levantaban a decirme gracias porque nunca habíamos visto un artista en directo, porque toda mi vida he estado de luto y nunca he podido ir a ver ningún espectáculo. O mujeres que me decían gracias porque esa canción me la cantaba mi marido cuando venía a rondarme. Creo que este programa, que además lo hacemos, lo acabo de hacer con la Diputación de Cáceres, es un programa maravilloso, es un regalo que no se paga con dinero.
Bueno, tantas cosas. Has hablado antes del regalo de la radio y ahora hablas de este otro programa. La música, imagino que también te ha regalado muchas cosas y ha hecho que se conviertan en realidad muchos de tus sueños. Posiblemente también esos homenajes de los que estamos hablando a Rocío Jurado, sí, a Carlos Cano, sean sueños tuyos, ¿no?
Totalmente. Una vez le escuché a Miguel Ríos, que había cumplido 25 años en la música y que se había dado un gusto y un lujazo, que era grabar y hacer una gira con la Big Bang Peugeot. Y entonces él contaba que a otro a lo mejor hubiese dado por comprarse un cochazo, pero que a él lo que le apetecía era carretera y conciertos. Y lo entendí tanto porque yo, cuando hago balance de lo que me ha regalado la música, las cosas materiales se quedan en... Vamos, es que ni siquiera aparecen, ¿no? Yo doy gracias por haber conocido y haber sido amiga de Marifé de Triana, una mujer a la que yo admiraba y quería, o por haber podido tocar con Jerry González, con Chano Domínguez, con Jorge Pardo, haber hecho cosas como llevar la obra de mi maestro, del cacereño Solano, al Teatro Romano de Mérida con una orquesta como la Orquesta de Extremadura, cuando él tuvo que marcharse de Extremadura porque no había ni conservatorio. Y creo que esos son los regalos maravillosos que a mí me ha dado la música y por la que yo he dado mi vida entera, evidentemente. Es lo que más me gusta de este mundo y lo volvería a elegir siempre.
¿Cuántas décadas, no años, cuántas décadas llevas ya dedicadas a la música?
Pues profesionalmente este año cumplo 3 décadas.
Empezaste siendo una niña.
Sí, empecé. Bueno, el otro día nos reíamos en una entrevista porque empecé... yo recuerdo la primera vez que a mí me llaman para hacer un homenaje a Solano, que estaba Paquita Rico, Lolita Sevilla. Bueno, para mí fue... Recuerdo, yo era una cría. Bueno, estaba en el instituto y me dicen que si quiero ayudar a Paquita Rico a vestirse. Claro, para mí era como... Imagínate, lloré y todo. Y ahí empezó mi andadura. Y luego a los pocos meses me llaman para ofrecerme 3 conciertos, que aún recuerdo, el primero fue en Villanueva de la Serena, y me pagaban 100.000 pesetas por los 3 conciertos. Y yo había ido con una amiga mía del instituto y no hacíamos más que darnos patadas por debajo de la mesa porque nos parecía...
Un caché desorbitado.
Claro. y fíjate, bueno, pues desde entonces hasta ahora, gracias a Dios, no he parado de trabajar y sobre todo de levantarme con ganas de hacer cosas nuevas.
Que es lo más importante, sí, ¿no? Mantener esa ilusión, sí, del primer día intacta. Vamos a volver por unos minutos a este disco Notas de Viajes. Vamos a escuchar Dormido entre Rosas.
Maravilloso.
entre rosas y encajes de hilo, soñando en los lirios que vienen del sur, buscando en la noche los claveles fríos del amor prohibido, vive el andaluz. Sombrero en los ojos, pañuelo esmeralda, fuego en las pestañas, menudo valor. Quedó en el olvido tal vez las razones, aquel paso doble que en Madrid cantó. Cuentan que en las noches de luna de mayo, entre lo malvado de la oscuridad, se pinta los ojos, se muerde los labios y abanico en mano se pone a cantar. Vinaga de mi pasión, donde yo aprendí a querer, donde conocí el amor. ¡Ay, Rosa!
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Pilar Boyero, nos has comentado ya que eres extremeña. Tu infancia en Extremadura.
Sí, sí, sí.
¿Dónde la pasaste en concreto?
Bueno, yo yo soy de un pueblo que te comentaba antes fuera de micro, de Salorino, que está en la Sierra de San Pedro, muy cerquita de Portugal. Por eso soy una amante de Portugal. Y siempre he vivido en Cáceres, pero mi infancia ha estado muy repartida porque Salorino está a 59 kilómetros de Cáceres y yo todos los fines de semana me iba con mis abuelos. Y ha sido una infancia preciosa, sobre todo porque yo he tenido la suerte de disfrutar mucho de mis abuelos. Y hoy doy gracias a la vida por eso, porque creo que es uno de los regalos más bonitos que la vida nos puede ofrecer, ¿no? Y que son recuerdos que van con nosotros hasta el final de nuestros días. Yo a día de hoy, en cada concierto que tengo, sigo poniendo la foto de mis abuelos y hablando con ellos.
¿Pero tus abuelos ya te llegaron a ver como artista consagrada?
Pues mi abuelo materno sí, pero los demás no. Uh-huh. Mi abuelo materno sí, los demás no.
Una infancia feliz. Y hablábamos de 3 décadas en la música. Ya desde el instituto te buscan para hacer cositas. Y bueno, pues tomas la decisión relativamente pronto, a principios de los 90, de dedicarte profesionalmente a ello. Pero yo creo que tú estudiaste también Derecho.
Estudié porque en mi casa no querían que fuera artista. Yo he sido desde pequeña he tenido muy claro que quería cantar y además copla. Y mi padre no le gustaba nada. De hecho, siempre, pues, que cante Pilar y tal. Y mi padre lo llevaba fatal. Entonces, decidí estudiar porque en casa casi que me lo imponían y también porque, fíjate qué curioso, yo, una enamorada de la copla toda la vida, empiezo a observar que en aquellos años existía la copla tenía una losa que todas las mujeres que se dedicaban a la copla eran para el resto de la población unas antiguas, unas catetas, y a mí me ponía enferma aquel titulillo que no era cierto para nada. Yo siempre digo que las mujeres más libres de este país han sido Lola Flores, Rocío Jurado, Concha Piquer, que han hecho lo que les ha dado la gana y que se han puesto el mundo por Montera, ¿no?
Y antes hablabas de las letras de las canciones que interpretaba Rocío Jurado, pero si analizamos las letras de la copla, ahí también hay mucha tela que cortar.
Muchísima.
Tú que eres una estudiosa del tema, ahora vamos a dedicarle también un capítulo íntegro a la copla.
Muchísima. De hecho, ese tópico que existía con la copla, que si era franquista, cosa que no es verdad, la copla ha sido el poeta más censurado, el autor más censurado es Rafael de León. Artistas como Angelillo, Miguel de Molina estuvieron en el exilio, o sea, para nada. Hay que documentarse y leer un poquito. Pero la copla, cuando dice es que es muy machista, todo lo contrario. Lo que hacen los autores de copla, como Rafael de León o como Chaíta, precisamente es criticar la situación que las mujeres vivían en aquella España a través de la copla.
Uh-huh. Hay muchos dobles sentidos, incluso muchos. Hay letras que podrían atribuirse. Yo diría a hombres y a mujeres, no sé si me estás entendiendo.
Sí.
Yo creo que hay un sector de la sociedad que ahora, bueno, pues está plenamente, vivimos en situación de igualdad, pero que en aquella época pues no podía a lo mejor expresar sus sentimientos, y estoy pensando en letras de Concha Piquer, cantando a un marinero tatuado, que
qué
podría
maravilla.
Ser una letra interpretada por un hombre.
Sí, bueno, es que Tatuaje es un bellezón de copla, pero que además yo siempre me lo imagino todo muy Jean-Paul Gaultier, muy, muy homosexual.
En un bar sí. De marineros, ¿verdad?
Sí, me lo imagino así. Yo, es una de esas canciones que tú cierras los ojos y escuchas a la Piquer y no necesitas nada más porque lo estás viendo, absolutamente todo, ¿no? Y canciones como Ojos Verdes, por ejemplo, que decías tú antes, fíjate, en un bar, Federico García Lorca, Miguel de Molina y Rafael de León empiezan a componer esta copla que en un principio no era la canción que nosotros conocemos, era un amor entre dos hombres, algo que obviamente...
Ahí quería yo ir a parar, que la copla también era el refugio pues de todos aquellos que no podrían verbalizar libremente
por
lo que
supuesto.
Sentían.
De hecho, Carlos Cano lo decía, y yo estoy completamente segura, la copla en un momento determinado en el que sufre ese rechazo, se mantiene viva gracias, decía Carlos Cano, él utilizaba una palabra que decía, a los mariquitas y al puticlub de carretera. Y yo estoy completamente convencida, o sea, la copla en ese momento de rechazo, si no hubiera sido por los homosexuales, posiblemente no estaríamos hoy hablando de ella en los términos en lo que estamos haciéndolo, ¿no? Creo que ha sido vital y la mayoría de ellos además han sido, María de la O lo estrena un homosexual, un transformista en Barcelona, y, o sea, tiene una vida muy, muy, muy ligada al mundo homosexual.
El caso es que la copla ahora yo creo que está viviendo un momento dulce porque tú llevas divulgando, estudiando, porque antes de... Vamos, tú das clase, ¿no?
Sí.
De hecho, impartes en la universidad una asignatura...
Sí, Historia de la Copla.
Historia de la Copla. Pero antes de llegar a impartir tú esas clases, tú también te formaste exhaustivamente, o sea, no solo como admiradora del género,
sí,
sino como estudiosa.
Yo agradezco ese rechazo que existía a la copla, porque pues, seguramente, si no hubiera sido así, yo no hubiera devorado libros y las historias que he hecho, porque yo quería como decir, pero que no tenéis ni idea, no tenéis ninguna razón. Y eso me hizo estudiar mucho, leer mucho, y luego que me apasiona lo que hago. Yo soy muy amiga de Valderrama o de Marifé, y a mí cuando me contaban cualquier cosa de Hilario López Millán, yo estoy con la boca abierta y lo memorizo todo. Luego lo utilizo yo también en mis programas, en mis conferencias, ellos lo saben, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante.
Pero a donde yo quería ir a parar, Pilar, esa que tú llevas ya, pues si llevas 3 décadas en la música, llevas 3 décadas haciendo esta labor de investigación,
sí,
y de divulgación.
Sí.
Pero ahora hay como una moda, que hay gente muy jovencita que también está,
sí,
siendo,
sí,
partícipe,
sí, sí,
de esto,
sí,
que bueno,
sí,
que yo entiendo pues que también te parecerá bien,
sí,
pero que
sí,
ya por fin, la semillita que tú plantaste después de... La copla ha tenido, pues esto es cíclico, ¿no?
Sí.
Tuvo su momento en el que era lo más, los artistas de copla eran lo más importante, luego cayó en desgracia,
sí,
entre comillas, por esto que tú has hablado, hemos estado comentando,
uh-huh,
de los tópicos, la vinculación franquista aún de,
sí,
manera equivocada. Y ahora otra vez estamos en el resurgir, que gente muy joven, pero muy joven,
sí,
20-añeros, 30-añeros, están reivindicando el género.
Yo cada día me doy más cuenta porque entro y leo, oye, me encuentro un artículo de gente que se dedica, como tú ya sabes hoy en día, gente muy joven, el feminismo, la copla, y me encuentro y me topo de repente con un artículo maravilloso de una chica youtuber de 20 años que ha hecho un... Y creo que todo eso es de agradecer y además ellos tienen algo muy bueno, es que no están de alguna manera envenenados, ¿no? Ellos son muy libres, todo lo demás les queda muy lejos, entonces se acercan a la copla de una manera mucho más natural, sin ningún tipo de prejuicio, y eso también es muy importante.
Bueno, pero yo tengo la duda porque tú me has dicho, en mi casa no querían que yo fuera cantante.
No.
Mi padre, entonces tú cuándo, dónde, cómo, de qué manera empiezas a escuchar copla. ¿Cuándo fue el flechazo?
Pues yo escuché copla desde muy pequeña y mira, y recuerdo que el disco que llegó a mis manos fue de Concha Piquer y de Imperio Argentina. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Dios mío. O sea,
¿pero cómo llegó ese disco a tus manos?
Pues no sé cómo llegó ese disco. En mi casa sí que había mucha música. Mi padre era muy fan de Marifé, de Rocío, mi madre. Y había música, pero claro, yo no pensaban que yo me metía desde pequeña con un radiocassette en la habitación. Me las memorizaba enteras y las imitaba con... Me disfrazaba y todo. Ellos al principio, bueno, pues pensaron que era...
Está jugando, la niña,
claro,
juega.
Pero luego ya se dieron cuenta de que no, que aquello era mucho...
Aquello iba en serio.
hoy están muy contentos del camino, pero hubo una época en la que, sobre todo mi padre.
Ahora está orgulloso,
sí,
ahora es el padre del artista.
Ahora está muy contento.
Bueno, pues estábamos diciendo eso, ¿no? Que es como a partir del año 92 cuando ya decides pues dedicarte profesionalmente,
sí.
Porque has hablado antes del maestro Solano, que también es extremeño, y bueno, pues haces también como homenaje, ¿no? La palabra homenaje
sí,
se repite bastante, tiene mucho éxito. Y esos inicios, como bien has dicho, pues me llaman, me voy con una amiga, ya me ofrecen en aquellos primeros tres conciertos 100.000 pesetas de las de entonces. ¿Qué es más difícil o qué ha sido más difícil para ti, Pilar? ¿Abrirte camino en la música? ¿Qué es más difícil, abrirse camino o mantenerse durante tres décadas?
Mantenerse es complicadísimo. Lo que pasa es que yo duermo muy poco, soy muy pesada y estoy dándole vueltas a la cabeza todo el día y siempre maquinando cosas nuevas. Y la vida ha sido generosa. También supongo que porque yo he sido alguien con mucha entrega, mucho sacrificio y mucha capacidad de trabajo. Yo recuerdo haber estudiado la carrera prácticamente de noche porque de día daba clases particulares para pagarme el primer disco y una bata de cola. O sea, que he sido siempre muy... He perseguido mucho lo que quería. Pero mantenerse es muy complicado. Porque que te concedan al principio un espacio, que te den unos conciertos... Eso es relativamente, entre comillas, fácil si das con la persona adecuada. Pero luego hay que demostrar que esto no es un juego y que quieres estar ahí. Y tú sabes que esto de repente te llaman a cualquier hora. Oye, te vienes, que hay tal, que tienes que hacer esto. Y hay que estar. Y es un trabajo complejo. Que para que pueda llegar a buen puerto, te tiene que apasionar, evidentemente.
Tú también has sido siempre una persona muy arriesgada.
Sí.
Y me refiero a que, bueno, estamos hablando de la copla, pero tú has llevado la copla a terrenos que nadie había llevado antes. O sea, has arriesgado a nivel de fusión, has colaborado con artistas de lo más dispares.
Sí.
Tú has citado algunos de ellos, pero has trabajado, yo qué sé, con Ara Malikian.
Sí, cuando llegó a España, que casi no era muy conocido, yo lo vi en un concierto y me encantó. Pero me encantó él cómo tocaba y me encantó lo que representaba. Y voy a contarlo porque me parece que es de ser una persona muy elegante. Le dijeron, es que es muy fan de ti. Y él no se lo creía, ahora que tiene ya un batallón de fans. Pero en aquel momento acababa de aterrizar y me dijo, no le voy a cobrar nada porque si es fan de mi música. O sea, me pareció una persona elegante al máximo.
Sí, es una persona muy sencilla que lo ha pasado mal en la vida y que sabe...
Es un ejemplo.
Sabe lo que es el esfuerzo y sabe que... Bueno, pues ahora, gracias a Dios, sí, la vida le ha dado muchos regalos, pero él perdió mucho.
Perdió
antes.
Mucho, y se lo merece, que la vida le dé regalos.
Pues, bueno, nos hemos ido a Ara Malikian, pero yo te hablaba de, pues eso, de si no crees que a veces has asumido demasiados riesgos también en lo profesional.
Fíjate, yo, por ejemplo, cuando grabé el disco con Jerry González, con Chano Domínguez y Jorge Pardo, tuve muchas críticas, porque, bueno, no era la copla llevada a esos terrenos, había gente que no lo entendía. Pero es que recuerdo que luego me llamó un chico, Carlos Ojeda, para hacer un disco que se llamaba Cáceres Manhattan, con sonidos electrónicos, que es muy particular y que a mí me gusta mucho, y le dije que sí. Y me encanta lo que hicimos, y me parece una propuesta muy arriesgada, pero a mí siempre me ha gustado llevar la copla a otros términos, porque es que la copla es un género que siempre se ha mezclado con otros géneros, a pesar de lo que la gente conozca, ¿no? De hecho, yo siempre digo, el primer paso doble, Suspiros de España, nace de esa mezcla con una marcha militar. La copla, cuando llega a América, se fusiona con el tango, con el bolero, con muchísimas, después con el jazz, y es una compañera perfecta para esa fusión. Y entonces, yo siempre he creído que la copla, con todo lo que esté bien hecho, puede hacer unas migas estupendas. Sí que es cierto que hay un público que es más clásico y lo entiende peor, pero si tú se lo explicas y lo llevas a buen término, al final todo el mundo entiende que para que... Hay una cosa que para mí es muy importante. Yo creo que la primera vez que yo escuché el disco de Coplas de Madrugada y Martirio con Chano Domínguez, que a mí me parece que es vital, pues a lo mejor un purista lo escucha y dice, esto lo cantaba Juanita Reina, y a lo mejor a él no le supone nada. Pero una persona que nunca haya escuchado a Juana Reina, escucha a Martirio y al
llega
final
a Juana
llega
Reina.
A Juana Reina. Y ahí es la grandeza de la música y de la fusión bien hecha, como es esta.
Bueno, ¿y qué me dices del bolero?
El bolero es una absoluta maravilla. Yo creo que Yo creo que la copla es esa voz rota de las mujeres llorando, ese desarraigo, ¿no? Pero el bolero es el amor llevado a un extremo impresionantemente insospechado. Yo creo que esa manera de llorar las canciones y también de dulcificar ese deseo de amor solo lo representa el bolero.
¿Qué te parece si escuchamos el último bolero?
¡Ay, qué bonita!
Este bolero embriagador bajo la luna de París y arrimadita al corazón en esta noche de ansiedad quiero la vida recobrar. Madame, yo me llamo Don Juan y estoy aquí para olvidar a sus pies un caballero sincero que viene de tierra extraña, de España, soñador de profesión, amante, católico y sentimental. Y está usted tan deliciosa de rosa que siento la sangre hervir. Quien tuviera 20 años de antaño pa' derrocharlo con mejor que el mar, con ese acento arrullador, me hace perder toda la razón. Muero en deseo de estampar en esa boca angelical ardiente un beso de pasión, un beso para recordar. En la humedad de la pensión, ande y venga, siéntese a mi lado. Quiero contarle mi secreto a solas. Soy un amante que pasó de moda, un seductor de la cheslón. No se vaya que la invito.
Pilar Boyero, una mujer que lleva muchos años dedicada a la música, cantando, impulsando y divulgando la copla, también la Semana de la Copla, que, bueno, este era también un evento cultural, que explícanos tú.
Bueno, yo tengo la suerte de, hice en Cáceres la Semana de la Copla, homenaje al maestro Solano, y este año se cumplen 30 años del fallecimiento del maestro y 30 años míos de carrera, y lo vamos a celebrar también en Cáceres, si Dios quiere, por todo lo alto, con ese disco que he grabado con la Orquesta de Extremadura, que está producido por Enrique Heredia el Negri, con colaboraciones con Carmen París, Clara Montes, Enrique Heredia, y vamos a volver a esa semana maravillosa. Pero además de eso, yo tengo todos los años una cita en mi pueblo, en Salorino, con la copla, un festival del que soy directora, y bueno, un pueblo con 600 habitantes que se siente muy, muy querido por este festival y que hemos contado con figuras como Valderrama, Martirio, Clara Montes, Nuria Fergó, muchísima gente que ha ido a este festival y que es para mí, iba a decir otra vez un regalo, pero es que tu pueblo te quiera, es cuando dice la gente, es que ya sabe, nadie es profeta en su tierra, yo eso no lo puedo decir. Y ese festival se hizo en mi pueblo pues de una manera muy bonita y yo me siento muy elogiada, o sea que es una cita que cada mes de agosto tenemos en Salorino y que es una absoluta maravilla.
Has citado nombres de personas bastante jóvenes, pero que ya tienen, son nombres consagrados en la música. Yo también te quería preguntar por tu apuesta por los nuevos talentos y qué cantera hay para copla a día de hoy. De desconocidos, que no lo sé, te pregunto desde la ignorancia, ¿cómo está el panorama? Igual que hemos dicho que ya hay estudiosos e interesados en la copla muy jóvenes, uh-huh. ¿Intérpretes,
pues yo
artistas,
creo que,
compositores?
Y mira, la copla, y esto lo hablamos muchas veces Valderrama y yo, quizá con Carlos Cano se va uno de los grandes, quizá no, se va uno de los grandes compositores de la copla, sin lugar a dudas. Y nos queda, bueno, nos queda el maestro Manuel Alejandro, que yo siempre digo... Que si me dice voy peregrinando y de rodillas, me parece que la capacidad de composición de Manuel Alejandro es única. Para mí es el compositor de este siglo XX, del siglo XX sin lugar a dudas, ¿no? Y de lo que llevamos de XXI, porque creo que muy pocas cosas se han hecho con su calidad y su calidez. Pero cierto es que la copla anda floja de compositores. Y sí que bebemos mucho del carnaval gaditano, de Antonio Martínez Ares, de nombres como esos, pero la copla necesita más compositores. Sin embargo, creo que intérpretes, afortunadamente, sigue habiendo grandes intérpretes y hay una cantera importante porque además se están haciendo muchos programas. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, existe Atubera.
Tú también hacías.
Que yo fui jurado en Canal Sur. Se llama copla y creo que eso está sirviendo de mucho, está sirviendo para que haya nuevos talentos. Y me parece que en cuanto a intérpretes vamos a estar siempre bien, que eso de que la copla va a desaparecer es una falacia, pero sí necesitamos compositores.
¿Y cómo es lo de ser jurado? Claro, tú que eres artista, ¿cómo es valorar a otros artistas?
Pues yo he sido jurado varias veces y al principio lo llevaba fatal. De todos modos, yo soy bastante educada y correcta porque creo...
Se puede sacar algo bueno de todo el mundo.
Efectivamente, y se pueden decir las cosas con mucha educación y saber dar una de cal y otra de arena, porque a lo mejor tú hoy has tenido un día que no has afinado muy bien, pero has hecho una interpretación buena o has sabido moverte. Entonces yo creo que a la gente no se le puede... A mí no me gusta ser duro, ¿no? Me gusta que siempre prevalezca el... Que siempre prevalezca lo bueno y sobre todo que al final si ellos quieren dedicarse a esto se van a dedicar si el compromiso es contigo mismo.
Oye, hemos hablado antes, has citado tu pueblo y lo mucho que te quieren, pero se me ha olvidado apuntar que creo que allí hasta te hicieron un homenaje como reina de la copla, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido la suerte de ser homenajeada tanto en San Lorino como en Cáceres, me hicieron también un montón de artistas, de pintores, hicieron obras maravillosas y fue una cosa muy, muy, muy bonita que no olvidaré jamás.
Pero ya no es solo que te rindan homenaje, es que te rindan homenaje como reina de la copla.
Bueno, sí. Es que, claro, llevo tantos años hablando de la copla que yo creo que todo el mundo cuando habla de mí me identifica con la copla, ¿no? Porque... no soy una mujer que deje la copla cuando se baja del escenario, sino que me gusta mucho seguir hablando de ello.
¿Y cuando tomas café con tus amigas, por ejemplo, también sigues hablando de copla?
Bueno, si ellas no me preguntan, no se puede ser pesada.
Pero si sale el tema, sí.
Pero si sale el tema, claro que sí. Pero, por ejemplo, el otro día me llamaba, estábamos viendo una entrevista y me llamaba uno de mis músicos. Ay, si todo lo que está diciendo me lo sé, porque tú me lo cuentas. Cuando algo tú lo sabes, ¿no?
Cuando algo
tu
te
trabajo
apasiona.
Es muy fácil hablar de ello con emoción y eso es lo que a mí me ocurre, ¿no? Y a veces la gente que te quiere, pues ¿cómo te va a hacer un regalo o un homenaje? Pues homenajeando lo que tú más quieres de este mundo, que en mi caso es mi profesión y es la copla, bueno, después de mis sobrinos. Uh-huh. pero sí, es al final también te das cuenta de que eres una mujer que afortunada, porque tus amigos... cojan un cuadro y hagan algo pensando en ti, pues es tiempo, es talento y eso yo lo valoro mucho.
Premios también te han dado bastantes. No sé cuál es el más importante para ti, porque bueno, has obtenido reconocimientos pues por tu compromiso en defensa de la mujer, con la educación, con los derechos de la infancia. O sea, no solo son reconocimientos a nivel estrictamente artístico, sino también por poner tu arte al servicio de los derechos humanos, porque en definitiva es eso, derechos humanos. Pero de todos esos homenajes, reconocimientos y premios, ¿para ti cuál es la mayor recompensa?
Pues mira, hay un premio al que yo le tengo mucho cariño. Me dieron en Cáceres precisamente porque consideraban que en mis conciertos yo hacía una gran labor con, bueno, con la igualdad, ¿no? Con respecto a la igualdad, y sobre todo porque no hay ni un solo concierto en el que yo no hable, desgraciadamente, ojalá y algún día deje de hacerlo, de la lacra esta que sufrimos, de la violencia machista. Y me dieron un premio que me hizo mucha ilusión porque se lo entregaron a la policía, a la Guardia Civil, al Colegio de Abogados y a mí. Y entonces yo presumía, porque digo, nos han dado un premio a los cuerpos de policía, de Guardia Civil. Y para mí fue un premio muy, muy especial porque, bueno, que alguien sepa que tú en tus conciertos haces eso, pues ya, ya requiere que te han puesto un poquito de atención y que lo que haces no pasa desapercibido, ¿no? Los premios musicales te gustan, pero a mí me gustan más cuando van ligados a una causa social.
Pues yo creo que es el momento más que adecuado para escuchar Laila. ¿Me hablas de esta canción?
Bueno, esta canción ha sido maravilloso porque este disco lo empezamos a hacer el maestro Benjamín y yo como lujo y capricho personal, y de repente se nos cruza Pablete, como nosotros le llamamos, que es el hijo de Carlos Cano, Pablo Cano, y en una conversación telefónica comenzamos a hablar y a los pocos días estábamos grabando Laila, que es una belleza de canción que él en el estribillo a mí me estremece porque me recuerda mucho a la voz de su padre y que es un niño maravilloso. Yo creo que va a tener un futuro muy bonito como compositor y es un ser muy especial que se merece gloria bendita porque es alguien muy puro.
Es un sueño perdido en París, como un suspiro a la noche, un jazmín. Es una estrella brillando en el mar, una palmera contra el huracán. Un pensamiento de rabia y libertad, un sentimiento contra la soledad. Viene de siglos quien nace mujer, libre y honrada no puede ser. La y la la y la la y la la. Sus ojos verdes la revolución, su boca roja la liberación. En los 60 ganó la libertad con un fusil y contra los Pienoir. En los 90 todo se acabó, de nuevo el miedo, el velo y el chador. Vete Laila, no mires atrás, desaparece, olvídate ya. Laila, Laila, Laila.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Pilar Boyero, que nos hablabas de Pablo Cano, el hijo de Carlos Cano. Uh-huh. Hemos hablado mucho de Carlos Cano como artista, pero me gustaría preguntarte un poco, pues también por su familia, no sé, por la parte más personal.
Bueno, yo creo que Carlos, por lo que yo conozco, sobre todo mis conversaciones con Pablo, con Benjamín, ha sido un hombre muy honesto, un hombre, un gran padre y un hombre muy de verdad, muy leal. A mí la lealtad me parece algo fundamental. Y luego yo cuando le escuchaba a Eva, a la mamá de Pablo, bueno, pues cómo se enamoraron y cómo él era de apasionado, me parece que era un hombre que por eso escribe así de bonito, ¿no? Porque sus sentimientos eran verdaderamente hermosos con ella y con la gente que lo quería y lo rodeaba. A mí me parece que con Carlos desaparece una parte importante de esa Andalucía que tanto peleó por tener su autonomía y ese término Andalucía bien llevado, ¿no? Fuera de tópicos y creo que con Carlos desaparece un compositor honesto, un cantante muy comprometido con todas las causas. Hemos visto cómo le ha cantado a las mujeres, a Lucrecia, aquella desgraciadamente aquella mujer que fue la primera víctima de
fue asesinada.
Efectivamente. Ha cantado a tantas cosas que yo creo que es tan necesario una figura como la de Carlos Cano, que no nos cansaremos los que adoramos su obra de recuperar y cantar sus canciones.
Por cierto, que yo he citado, estamos hablando de notas de viajes, yo citaba ese anterior homenaje y como no hay dos sin tres, lo mismo estás preparando un tercero.
Bueno, la verdad es que no me extrañaría porque tiene muchas canciones.
Podría seguir.
Podría ser, no lo descarto, teniendo a Benjamín.
Bueno, hemos hablado de Pablo Cano, que está contigo en la interpretación de Laila, pero en Notas de Viajes pues también está Israel Rojas, que es un cantautor de origen cubano, del dúo Buena Fe.
Sí. Bueno, que hace poco, la semana pasada estuvieron en Madrid. Allí en Cuba llenan estadios, es un grupo además muy apegado a los jóvenes. Él tiene una manera de escribir espectacular, Israel Rojas tiene una pluma brillante. Y yo, bueno, pues con esta pasión que Carlos sentía por Cuba, me dijo el maestro, ¿por qué no cantas esta canción que él solo la cantó una vez en un disco en directo y la medio arregló volando cuando iban de Madrid a Cuba? Y entonces se me ocurrió, digo, a lo mejor Israel no... Yo no lo conocía a Israel, pero él sí me conocía a mí. Y al poco tiempo estaba ya la canción grabada, él lo ha hecho precioso porque canta muy bonito. Y yo creo que ahí está ese sentimiento. Carlos amaba Cuba y yo soy muy cubana, es un país al que amo, al que voy mucho. Y bueno,
de hecho, entre los muchísimos sitios donde has actuado y has hecho cosas especiales, uno de ellos ha sido Cuba.
Sí, porque cuando yo canté en el Teatro Romano de Mérida con la Orquesta de Extremadura, bueno, ese vídeo habla solo. Porque claro, ese pedazo de orquesta, ese teatro romano que quita el sentido, que cuando lo pisas dices, ¿volveré yo a sentir algo así alguna vez en mi vida? De hecho, el vestido no me lo he vuelto a poner, porque es como la película Los Puentes de Madison, cuando le preguntan a ella, a Meryl Streep, dice, si es que no me lo voy a volver a poner, ¿no? Porque viví una noche tan emocionante, pues algo así me pasa a mí. Y ese vídeo me abrió las puertas de Cuba. Y en que entonces era la persona de cultura, dijo, yo quiero esto, pero con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Y a los pocos meses estaba haciendo un concierto en directo allí, que luego se grabó y fue nominado a Cuba Disco. Y para mí es un lugar muy especial al que adoro y con el que tengo grandes proyectos.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito, por lo menos un poquito, de Yo te amo ciudad con Israel Rojas.
Perfecto.
Yo te amo ciudad, rumor lejano, aunque soy en tu olvido una isla invisible, porque si un niño muere lo eternizan, si un ruiseñor perece tú resuenas, yo te amo ciudad. Yo te amo ciudad. Cuando persistes y hasta la muerte tiene que sentarse como un gigante ebrio a contemplarte, alzándote sin paz y en cada instante, yo te amo ciudad. Yo soy un pez y he sido niño en nube. Las calles ciudad yo fui geranio, bajo algún cielo gris fui la dulce lluvia, la aurora, lo nocturno, lo imposible. Yo no quiero morir, yo soy tu sombra, yo soy quien vela el paso de tu sueño, quien conduce la luna hasta tus puertas.
Pilar Boyero, cantante, profesora, presentadora, divulgadora, En fin, todo un artista, que al final yo creo que es la palabra que más te define, aunque hemos mezclado muchas disciplinas, pero es así. Y si hacemos un rapidísimo repaso a tu trayectoria artística en los minutos finales de esta charla, pues el debut discográfico allá por el 95, ¿no?
Sí, con El Cante Mío.
El Cante Mío.
Sí, el primer disco que grabé en Mérida, sí.
De ahí, pues también gira, ¿no? Con un espectáculo así de canción española.
Sí. Yo he tenido siempre la suerte de trabajar mucho y cada disco ha sido llevado al directo y luego se han hecho muchas giras, que eso nutre mucho al artista y sobre todo aprendes muchísimo.
También Pilar Boyero canta al Maestro Solano.
Sí.
Otro disco. Otro espectáculo que era Una Vida Entera, ¿no?
Sí, bueno, y ese es el, y luego un disco, Una Vida Entera, donde estaban Jerry, Jorge, Ara Malikian, esto, todo esto que tú has citado. Y luego hice una cosa muy bonita que se llamó Coplas de Puñalá, con lo grabé en Casa Limón, y fue un disco de coplas, pero mezclado ahí con unas versiones muy bonitas y con unos arreglos completamente nuevos que también... Es una de las cosas de las que más orgullosa me siento.
Bueno, elegir algo de una carrera tan prolífica como la tuya es muy complicado, entiendo.
Pues mira, si tengo que elegir algo, elijo lo que estoy haciendo ahora, porque yo creo que el artista siempre se tiene que quedar con lo que está haciendo. Y ahora estoy haciendo un disco producido por Enrique Heredia con los mariachis de Alejandro Fernández en México, un homenaje a esas canciones de ida y vuelta... españolas y mexicanas, tiene una importancia vital nuestra Rocío Dúrcal, y también muchas canciones de inclusión que hablan de amor entre dos mujeres, como algunas de las de Ana Gabriel, y con colaboraciones preciosas con Omar Aportuondo, con gente muy 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 brillante de tanto de México como de Cuba.
Vamos a escuchar un poquito de Niña Isabel, que ya nos queda poquito, Pilar.
En el café del vapor de la bahía cubana cantaba Niña Isabel, que era la flor de La Habana. Cantaba para los hombres de la tierra y de la mar. Nadie vio que una pena se enredaba en su cantar. Que canta Niña Isabel, grita la marinería, y canta la flor morena, casi muerta y casi fría. Ay, Niña Isabel, ay, Niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana. Ay, Niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana, me mata una pena, me mata.
Pilar Boyero, que nos estabas hablando de tus proyectos más inmediatos.
Bueno, y ese disco que tiene que salir ahora de Solano, que esa canción que acabamos de escuchar, Niña Isabel, es también del Maestro Solano, que para mí es alguien a quien le debo todo.
Bueno, el Maestro Solano, que es con quien prácticamente empiezas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con esos homenajes,
sí.
Es donde empieza tu trayectoria a nivel profesional.
Es una persona vital en mi carrera artística.
Un gran compositor también de todo lo que... de copla, de... no sé si se denomina canción popular en
sí,
general.
Sí, sí, sí. Es un compositor de canciones como A tu Vera, Cinco Farolas...
Y creo que he dicho que extremeño también.
Sí, de Cáceres. Pero además fíjate que es las bandas sonoras de películas como Bienvenido Mr. Marshall o El Último Cuplé son también del Maestro Solano, es una figura impresionante.
Pues Pilar, ha sido un viaje intenso este ratito de radio, compartiendo además esas notas de viajes con nosotros, que son esas canciones que están en este disco homenaje a Carlos Cano. Te deseamos simplemente mucha suerte, que todo siga como está, que no es poco, que sigas cosechando éxitos dentro y fuera de España y que vengas por aquí de vez en cuando para compartirlos con los oyentes de Onda Madrid y no solo con tus oyentes allí en la radio extremeña.
Muchísimas gracias. Quiero agradeceros de corazón porque son muy pocos los espacios que te dejan charlar y hablar así y sobre todo que ponen tu música en español, que ya cada día se pone menos. Te lo agradezco de todo corazón y ya sabéis dónde me tenéis.
Hasta pronto, Pilar.
Aún recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla, la novia del embarcado. Nunca la siesta dormía, sola en los corredores de mecedora, de consola y lorito sueña el querer, que a Cuba se fue y aquella mujer está tocando el piano, escribe en sus blancas manos cartas de amores que han de volver. Ay, gula tan tidiana, ay, cuánto lo quería, era trigo su palo cuando embarcaba, se va metiendo por los balcones, navega los galeones que hay en los cuadros del corredor. Se bambolea, se bambolea, se bambolea la goleta en el río, se bambolea que viene de San Lucas. Viva Sevilla y los barcos que salen para las Antillas, y los barcos que salen para las Antillas. Viva Triana y los barcos que vienen, y los barcos que vienen desde La Habana. Se calla el pianillo tras los visillos, suena el piano, qué dulce lo toca ahora la novia del embarcado. Las mecedoras bailan sus sabaneras con su son de caoba, manigua y ron. Y se abre el balcón, suspira el pregón, ay, barrio del baratillo, tiene color de murillo la siesta triste de aquel salón. Ay, novio marinero, ay, capitán de mi puerto, que blancas son las balas de tu goleta, que secretan las penas de mi pañuelo. Ay, que se fue pa' Cuba, desde San Lucas.